¿Qué tal, amigos? A ver, empezamos este capítulo del día de hoy. Un aficionado al tiro con arco se llama Toxofilita, amigo del arco del griego antiguo toxon o arco y filos, que significa amigos. El tiro con arco aparece a menudo en mitos y leyendas, así como en la literatura y el cine moderno. El arco y la flecha a menudo simbolizan control, precisión, autosuficiencia y paciencia. Cualidades que han resolvido y que han resonado en personajes heroicos e históricos, tanto ficticios como reales. Durante milenios, las leyendas de Ulises, las Amazonas, Arjuna, Ulr, Oyin y Nasu están vinculadas por los valores del deporte, a pesar de provenir de muy distintas partes del mundo. Uno de los arqueros mitológicos más conocidos es Robin Hood, un campeón del pueblo del que se dice que quitó a los ricos para dárselo a los pobres. La historia se originó en Inglaterra en la Edad Media y todavía hoy se vuelve a contar en películas y programas de televisión modernos. Historias más modernas que incluyen arqueros como El Señor de los Anillos, El Hobbit, Arrow y Los Vengadores. A Katniss Everdeen, el personaje principal de los Juegos del Hambre, se le atribuye el aumento en la popularidad reciente del tiro con arco entre mujeres jóvenes. Amigos, yo soy Juan René Serrano, bienvenidos a este nuevo capítulo. Mi Toby, un gusto de estar nuevamente contigo.
Yo soy Iván Tobías, carnal, un gusto. Y quiero dar dos anuncios de nuestro patrocinador Double S, muy importantes y muy interesantes que no se deben de perder. El primero es que ya tenemos disponible a la venta artículos, cuerdas con producto BCY, uno de los mejores hilos del mercado. Ya está disponible a la venta. Recuerden que enviamos a todo México y todo el mundo. Entonces, eso es muy importante. A la gente que está aficionada de este hilo, de este material increíble, no duden en contactar a Julio Soler para hacer una compra de su set de cuerdas, curvo y compuesto. Cuente con nosotros. Y el segundo anuncio es que Julio Soler y WS String va a estar recibiendo a partir del 1 de noviembre currículums para aspirar a un patrocinio de estas cuerdas. Recuerden que un set de cuerdas tiene un valor entre $200 y $150, entonces está bastante bueno, está muy atractivo. Y con esto, pues, les quería avisar que a partir del 1 de noviembre se van a estar recibiendo sus currículum. Entonces, no se pierdan esta oportunidad de aspirar a un patrocinio de WS, las mejores cuerdas de México, hechas por mexicanos. Aquí se cierra el comercial de nuestro patrocinador para comenzar a agradecer también a Positive Energy Sticker, por Lindo Ochoa, las cuerdas de los campeones. Y pues este capítulo llega a ustedes gracias a estos dos patrocinadores que tenemos. Y sin más, quisiera darle la presentación a nuestro invitado especial. Él es doctor especialista en ciencias del deporte. Estuvo en Juegos Olímpicos de Londres 2012, estuvo en Juegos Olímpicos de Río 2016, recién acaba de llegar de Tokio 2020, estuvo en el Mundial de Tiro con Arco en Yanton, tiene mucha experiencia en el deporte y ni se diga de la medicina del tiro con arco. Con nosotros, el doctor Víctor Bol.
Oye, espera. Tiempo, te faltó decir. Y también es físico turista. Está bien fuerte. Él no más se agacha ahí. Está más fuerte que cualquiera de los arqueros.
Es que es un efecto de la cámara. Es más deportista que todos los arqueros, güey.
Es un efecto de la cámara, ¿no? Es un filtro nuevo.
Bienvenido,
Logan. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación. Así es, soy el doctor Víctor Bolio Torres, tengo una especialidad en medicina del deporte y una subespecialidad en fisiología y traumatología deportiva que hice en Francia en su momento. Ya trabajando con atletas de alto rendimiento y olímpicos desde el 2010 en la Comisión Nacional de Cultura Física del Deporte, actualmente coordinador médico, ayudando a varias disciplinas. No, ayudando en varias disciplinas. Todavía no me toca hacer dirección de medicina, pero en algún momento podrá ser.
Pero ahí va, ahí va.
Pero ahí vamos. Va. Y sí, ya con el tiro con arco ya prácticamente 10 años, un poquito más. Recuerdo que empecé ahí en en los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico, ahí todavía con René como atleta, con multimedallista, donde todavía había fita en ese momento, ¿no? Sí, entonces sí, se ganaban demasiadas medallas todavía ahí en ese entonces.
Nos las regalaron, ¿no?
Las regalaban.
Y sí, la poco a poco,
en la rifa.
Poco a poco me fui involucrando con el deporte, me fue gustando mucho, me fui involucrando con todo ese tema del tiro con arco, desde el aspecto médico, desde el aspecto fisiológico, desde el aspecto funcional, biomecánico, muscular, tantas cosas que se pueden analizar alrededor del tiro con arco que poco a poco con el tiempo lo fui aprendiendo también, fui mejorando y fui aportando más también al deporte, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hablar, desde la parte amateur, desde que vas iniciando en el tiro con arco hasta ya ser un atleta de alto rendimiento y olímpico, hay un camino que recorrer, un camino por el cual también la medicina deportiva puede aportar demasiado. Y hablando de todo esto también, lo primero que quisiera mencionar es que el trabajo que se realiza con los atletas de alto rendimiento, con los atletas que hemos hecho de tiro con arco, es bien importante mencionar que se hace un trabajo multidisciplinario.
Okay.
El médico no puede trabajar por su lado, el atleta no puede trabajar por su lado, el entrenador no puede trabajar por su lado, ni el nutriólogo, ni el psicólogo, ni el biomecánico, ni el preparador físico. Es un equipo multidisciplinario y desde ese punto de vista se tiene que ver, se tiene que analizar y se tiene que trabajar, ¿no? No podemos estar aislados. Y algo también bien importante que he aprendido con los años es respetar el trabajo de los demás. Respetar el trabajo, sin lugar a duda, del entrenador. Respetar el trabajo del nutriólogo, del fisioterapeuta, del psicólogo, del preparador físico. Si tú intervienes en el trabajo de los demás creyendo que sabes más que los demás, pues ahí le das en la torre al seguimiento del atleta, ¿no? Porque se empieza a distorsionar todo el trabajo. Si crees que sabes más que el entrenador, también estás equivocado. Ni el médico, ni el nutriólogo, ni el psicólogo, ni el fisioterapeuta tienen que hacer una función de entrenador y eso es bien importante, ¿no? Somos un complemento y en beneficio del deportista. Y cuando se entienda esa parte es cuando puedes trabajar de manera más... más controlada, más amena y puedes ver mejor los resultados.
¡Chingado, Toby! ¡Doc!
Doc.
Por eso te amo, canijo.
Sí, es que...
No.
Dilo.
No hay mejor manera de decir las cosas, ¿no? Así como lo dices, muy, muy ciertas, muy, muy objetivas y por eso, pues, siempre has sido nuestro doctor favorito y siempre has estado, y no solamente como médico, también como persona, pues, eres un crack, o sea, eres un, yo, todo lo que convivimos esos 10 años juntos, Doc, siempre te lo digo, un gustazo siempre haber compartido tantos viajes, tantas cosas, sí. Tantas aventuras que nos tocaron juntos también, y que tú me conoces, que las cosas no fueron fácil, pero también te conozco y sé la integridad que tienes como médico, como responsable de área y acabas de decir unas cosas muy importantes, que es un equipo multidisciplinario donde se unen muchas mentes para poder sacar adelante a un solo atleta o a un equipo, ¿no? Y eso me quedo así, tal cual, con las últimas palabras que dijiste, no tienen que ser un entrenador, porque hemos visto por ahí de repente a doctores que se creen entrenadores, sí, o que creen coachar o que empiezan, no, a ver, sí es como apoyo moral, eso se vale en todos lados, pero claro, ya meterte un tema de técnica, si no conoces bien o si no estás bien familiarizado con el atleta o simplemente un tema de moverle al arco, pues ahí ya está algo muy difícil, ¿no, Toby? O sea, y lo hemos visto de repente.
Cañón.
Todos lo hemos visto, ¿no? Y no nada más en tiro con arco, en otros deportes, ¿no? Cuando el fisioterapeuta se cree médico, cuando el médico se cree psicólogo, cuando el psicólogo se cree preparador físico, el preparador físico se cree médico, pues ya valió, ¿no? Y ya todo se distorsionó. Y que todos luego se sientan entrenadores, pues tampoco, ¿no? O sea, y yo creo que cuando sepas bien cuál es tu lugar y cuál es tu función, tu trabajo va a perdurar y tu trabajo va a aportar y vas a ver el resultado reflejado en el atleta. Entonces, es bien importante el respeto a las demás profesiones y saber cuál es tu lugar dentro de ese equipo.
Me gustó mucho esta intro, Doc. Creo que habla mucho tanto de tu ética profesional como tu persona. Y se ha visto, digo, te conocemos, yo tuve el gusto de conocerte ya hace casi 10 años, en el 2012, 2013 te conocí, y es verdad, creo que es importante saber cuál es tu lugar y saber que aportas demasiado, aunque sea mucho o poco, o que así a veces, tal vez por eso otros profesionistas quieren involucrarse de más para aportar más, tal vez no con una mala intención, pero sí como el hecho de, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y no, o sea, creo que tiene bastante razón en decir, este es mi lugar y desde aquí aporto demasiado, desde aquí hago lo que tengo que hacer. Y me encantó, Doc, yo lo confirmo, gente, honestamente, todo lo que dice el Doc es cierto y así ha trabajado siempre, siempre ha sido muy dedicado en su área y siempre hemos contado con él. Entonces, pues mi Doc, ¿cuál es la importancia de la medicina en el deporte?
Fíjate, es una pregunta muy, muy frecuente, ¿no? Es, eres médico, ¿qué especialidad tienes? Medicina al deporte. ¿Y eso de qué se trata, no? Como que mucha gente
no sabe,
dice, pues ¿qué? O sea, ¿estudias especialidad o nada más lo haces? ¿O de qué se trata, no?
Ajá. Entonces, fíjate que la medicina... solamente, porque mucha gente cree que la medicina del deporte pues, solamente se aplica a los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Yo creería de alguna manera eso, pero creo que va más allá. A ver, explícanos, Doc.
Sí, y en ese tiempo se catalogó al médico del deporte, pues como hacían referencia al médico del fútbol, ¿no? El que estaba ahí en la banca esperando a que se lastimara el futbolista, entrar por él, ahí ponerle un poquito de terapia, hielo y sigue jugando y sal, ¿no? Y mucho tiempo se quedó la idea de que eso era un médico del deporte, ¿no? Y creo que la especialidad va más allá. Eso sí, cada deporte tiene sus propias necesidades que va a desarrollar el médico y que va a desarrollar la medicina. Es cierto que el médico del deporte tiene que estar preparado para poder atender cualquier situación de cualquier deporte, pero también te vas profesionalizando más y te vas haciendo más, más adecuado y vas adquiriendo más experiencia cuando te vas metiendo a ciertos deportes, ¿no? Entonces también uno no puede abarcar todo, no puede estar con todos los deportistas, no puede estar con todas las disciplinas, cada uno tiene requerimientos diferentes. Dentro de las funciones que debe tener un médico del deporte es la prevención de lesiones, junto con su equipo de trabajo, el seguimiento cuando ya se llega a presentar una lesión y la resolución de esta misma, ya sea de la vía quirúrgica o de la vía no quirúrgica. Si es quirúrgica, tú ya la refieres con un cirujano, lo opera de la situación que tenga que resolverse, ya sea una fractura, una lesión tendinosa, una lesión muscular, una lesión de columna, una lesión ósea, te lo regresa y tú ya te encargas de rehabilitarlo. Ahora, ¿qué diferencia tenemos los médicos del deporte con rehabilitadores generales, por ejemplo, rehabilitadores que se enfocan a otro tipo de pacientes? Uh-huh. Es que nosotros estamos a contratiempo. Nosotros tenemos que resolver la recuperación del atleta con el tiempo encima, ¿no? Porque lo tenemos que regresar a su actividad deportiva lo más rápido posible y lo mejor posible, sabiendo que a veces cuando lo regresas en esas condiciones tan rápido, aumentando esas capacidades de recuperación propias del atleta, fisiológica, interviniendo con dos terapias por día, todos los días, más medicamento y estar sobre ellos para que puedan regresar rápido, a veces el tratar de llevarlos tan rápido a su regreso de práctica deportiva puede sacrificar un regreso fisiológico normal, ¿no? Que se puede ver reflejado con el paso de los años. Sin embargo, pues el atleta eso es lo que busca, regresar rápido, porque está viviendo de eso en ese momento. Depende de muchas situaciones el que ya pueda regresar a una competencia, dar un mejor resultado, porque a eso se está dedicando. Entonces el médico del deporte aporta en eso para que pueda regresar más rápido, entonces en las mejores condiciones. Entonces ese seguimiento fisiológico también, ¿no? Hay deportes que requieren un seguimiento fisiológico, me refiero a estar monitoreando sus metabolitos de manera bioquímica, cómo se está comportando a la adaptación de una carga de entrenamiento, ¿no? Si el entrenador ya se está pasando, si lo está sobreentrenando, si no se está recuperando, pues tú ya tienes que intervenir para ver ciertos factores biomecánicos que estuvieran involucrados en el deportista para poder llegar a un acuerdo con el entrenador y decirle, ¿sabes qué? Ahorita ya se está trastocando esta parte del cuerpo del atleta, hay que recuperarlo, bájale un poco la carga de entrenamiento. Entonces tienes que ir modulando esa parte también fisiológica. Otra parte en la que vas a intervenir que también es muy importante es una prevención no solo de lesiones, sino prevención de uso de sustancias, ¿no? O sea, el atleta también cuando va empezando, cuando es amateur, cuando ya es un profesional, para que se pueda recuperar rápido, para que pueda incrementar su capacidad física, pues a veces pueden o no llegar a recurrir a ciertas sustancias sin decirle a nadie, ¿no? O simplemente claro, se enfermaron y fueron a preguntar a alguien distinto, no tienen el acceso en ese momento a un médico y les recomendaron algún medicamento que llegara a tener alguna sustancia que está prohibida. Pues también el médico del deporte tiene que estar muy al pendiente en qué está consumiendo el atleta, en qué no está consumiendo también, y también si se trata de alguna suplementación deportiva, pues llegar a un acuerdo con el nutriólogo para ver que no daña al atleta, ¿no? Entonces tienes que estar muy pendiente en ese seguimiento también, que no llegue a incurrir en un dopaje por ignorancia o por omisión, ¿no? Por no haber preguntado de manera adecuada si era viable o no tomar cierto medicamento, cierta sustancia para poderse recuperar. Entonces también parte de lo que se involucra el médico del deporte es una parte biomecánica también, dentro de su gesto deportivo, qué musculatura está utilizando, cuál es el movimiento que está realizando, qué nos pudiera dar en cierto momento alguna incidencia de lesión, ¿no? Por sobreuso, sobrecarga de cierta articulación o cierta musculatura, por la actividad que está realizando. Además, esa parte de biomecánica le sirve al entrenador para ver si el gesto deportivo se está realizando de manera adecuada o no, de acuerdo a la técnica que él requiere, ¿no? Eso es un extra que utiliza también el entrenador. Entonces, como ves, pues el trabajo del médico del deporte, pues pareciera que no es nada, pero estamos detrás de muchos telones, ¿no? Observando al atleta desde varios puntos de vista, coordinándonos con el fisioterapeuta, con el psicólogo, con el nutriólogo, con el preparador físico, también es bien importante, ¿no? Porque hay que estar vigilando y controlando las cargas de entrenamiento que están realizando los preparados físicos o qué tipo de ejercicios están realizando que pudieran ayudar o perjudicar al atleta. Entonces también, pues hay que estar en todos lados, ¿no? Y a veces somos como que el primer punto de apoyo del entrenador, pues para que tenga un punto de vista más científico y más metodológico de su trabajo, ¿no? Entonces que le pueda ayudar o que le pueda perjudicar en caso de no recurrir a este tipo de ayudas.
O sea que en cierto momento tú eres el contenedor, Doc. O sea, eres el contenedor que nada se sale de ahí para que todo siga funcionando, ¿no?
Pues es como... sí, estar observando a todos, que todos hagan bien su trabajo, no intervenir en su trabajo, simplemente ser un apoyo también para todos, ¿no? Y todos dentro del equipo somos un apoyo. También eres claro, que el médico necesita un apoyo, ¿no? Y dices, oye, ya necesito que también, pues a ver, psicólogo, ven, necesito echarle todos mis traumas, ¿no? Porque no me hacen caso, entonces hay que estar apoyándonos entre todos, porque es bien cierto que también ya cuando estás con atletas de alto rendimiento, atletas olímpicos, que ya estás a punto de ir a unos Juegos Olímpicos, estallan demasiadas cosas, ¿no? Y demasiada presión, entonces siempre el punto más débil y el hilo más débil es el que estalla, entonces siempre hay que tener esa cordura en momentos de presión, que el médico del deporte pues también está involucrado en esa parte, ¿no? No somos omisos a sentir presión en ciertos momentos, al igual que todos los del equipo multiplicidad, entonces somos un apoyo el uno para el otro, e inclusive el entrenador también, ¿no? Entonces, es una maquinaria que si no está funcionando bien, que si le falta algún elemento, pues el motor no está funcionando de manera adecuada y al final el atleta es el que puede llevar la mejor o la peor parte de todo ese trabajo.
Oye, es bien interesante, Doc, todo lo que nos compartes, y pues es algo que lo hemos vivido bastante contigo, que lo vivimos, en el tema que hablabas de prevención de lesiones. Creo que es algo que la gente no entiende. Yo lo hilo también al entrenamiento, ¿no? A una carga excesiva de entrenamiento, un plan descuidado, una metodología mal aplicada, o tratar de llevar al atleta lo más rápido posible al alto rendimiento genera esto, una lesión. Y en ese tema de prevención de lesiones es muy importante que también el médico pues conozca del deporte, que conozca las cargas, que conozca el rendimiento del cuerpo, y bien lo mencionaste, en la mecánica del movimiento, qué movimientos pueden ser funcionales y qué movimientos puedes generarle una lesión en caso de que lo cargues de más. Entonces, esto está, pues, muy, no sé, nos diste como una cátedra ahí bastante rápida de lo que sí. es, ¿no?
Algo muy general de todo lo que toca el médico del deporte, ¿no? Y es bien importante. Sí, algo que he notado en el paso de estos años, tiro con arco. Hay dos modalidades, ¿no? Arco compuesto, arco recurvo. Ah, pues cada uno de los dos tiene sus lesiones particulares, no se lesionan de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque la técnica y la evolución del movimiento en un tiro con arco compuesto, con el recurvo, pareciera igual, pero no lo es. Entonces también a lo largo del tiempo pues hemos detectado que las lesiones muy frecuentes en un arco compuesto, lo que más llegan a lastimar ellos es el tendón del bíceps.
Okay,
o sea, okay. su parte inserción, la cabeza larga del bíceps, ¿no? Hacia el húmero, en toda la corredera, ahí mucha inflamación, una tendinosis, lesiones crónicas. ¿Por qué? Por el gesto que realizan ellos para poder tirar con el arco compuesto. A diferencia del arco recurvo, pues tiene otro tipo de lesiones, ¿no? Que van desde el manguito rotador, que son los tendones de la musculatura que te ayudan a hacer una rotación interna, rotación externa del hombro, que eso es lo que se llegan a lastimar más. ¿Por qué? Porque cuando ya hay una fatiga en el movimiento, en teoría debes utilizar la musculatura grande, que es la musculatura de la espalda, el trapecio, el romboides, el deltoides posterior, es lo que debes de utilizar para poder mantener esa postura en el arco recurvo. Pues ya cuando se empiezan a fatigar al paso de los tiros y al paso del entrenamiento y de las flechas, que son 200, 300, 400, inclusive a veces hasta llegaban a tirar 1,000, pues toda esa fatiga que llega a tener la musculatura posterior, pues ya se empieza a trasladar a la musculatura más pequeña, que es la anterior, ¿no? Del hombro, ya se empieza a saturar también y a fatigar, pues el deltoides anterior, manguito rotador, supraespinoso, subescapular, entonces ya se empiezan a involucrar tendones en la parte anterior, en la parte de adelante del hombro, que no debería de suceder. Pero eso sucede porque ya toda la musculatura que va de la espalda ya se fatigó, ya no da más. Entonces ahí en esa parte ya empiezas a fatigar musculatura que normalmente no debería de suceder, ¿no? Lo que más se llega y lo que más hay que tener cuidado es en toda la parte posterior, trapecio, romboides, deltoides, un poco el tríceps. Hay quienes se llegan a lastimar el codo por alguna otra evolución técnica que están realizando, ¿no? Entonces, pues sí tienes que saber detectar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y aparte, el balance muscular que existe en un tirador, pues están todos desbalanceados, ¿no? O sea, de predominio, o sea, de dónde, de qué lado tiras, derecho, izquierdo, es donde empiezas a hacer más hipertrofia que del otro lado, ¿no? Entonces te empiezas a verte ya así un poquito chueco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tu predominio del lado de que tú tiras empieza a tener más hipertrofia muscular que el otro lado, entonces, y por la propia técnica que estás realizando en el arco, a veces también cervicales, entonces todo eso hay que tener muy presente. ¿Para qué? Pues para el punto que mencionamos, que es prevenir lesiones. Cuando un atleta que va iniciando, que es amateur, no tiene este seguimiento, no tiene esta asesoría, a lo mejor el entrenador no sabe bien, o no tienen acceso en el instituto a un área médica, o está saturada y por lo mismo no van, o les dan una atención muy deficiente, pues empieza a evolucionar, al rato se lesionan y pues eso les impide llegar ya a un momento más allá como atleta, ¿no?
Y tienes mucha razón, de hecho, ahora que dices que están desbalanceados, sí. Yo hago laterales de hombro con mancuerna. Sí, se me facilita más con el izquierdo, que era con el que levantaba el arco, pero el remo con mancuerna se me facilita más con el lado derecho, que es con el que jalaba la cuerda. O sea, sí, cierto eso que dice el doc. Y muy cierto, o sea, muchas veces en el instituto no existe este acceso porque es caro. O sea, tener un cuerpo médico es caro para cualquier estado, ¿no? Y a veces tienes que ir a un privado y resulta muy costoso. Hablando de todo esto de lesiones, bueno, usted que ya identifica bastante el tiro con arco y que sabe cuáles son los puntos, por ejemplo, tiene mucha razón, yo siempre decía, Doc, me duele aquí el hombro y ya sabía que tenía inflamado el tendón. Entonces, y a lo largo de los años esta experiencia le ha dado los puntos que siempre se inflaman del deporte del tiro con arco. ¿Cómo identificar una posible lesión? O sea, ¿cómo sé Porque a veces usted me decía, estás fatigado, pero no estás lesionado. Y cómo uno como arquero puede decir, ¿cómo identifico una posible lesión o una posible fatiga? Claro, obviamente que ir con un profesional, pero digamos que no tengo este acceso a un profesional. ¿Cómo podría decir yo, bueno, es una posible lesión?
Sí, cuando no tienes esta experiencia, obviamente eres un atleta adolescente, vas empezando, no tienes este acceso a un área médica, a un fisioterapeuta, o sea, no tienes ese apoyo. El principal indicativo de que algo está sucediendo, obviamente, es el dolor. O sea, no hay que acostumbrarse a tener un dolor. Si yo sé que después de cierta carga de entrenamiento me empieza a doler el hombro, se empieza a cansarlo, empiezo a sentir adolorido, es porque algo está sucediendo ahí. Empieza a haber un proceso inflamatorio que puede llegar después a una lesión de uno de los tendones del manguito rotador o del tendón del bíceps, o puedes llegar a tener un desgarre muscular en el deltoides. Entonces, no acostumbrarse a que allá hay un dolor. Y ya es que me he encontrado con atletas que me dicen, oye, me duele el hombro. ¿Cuánto tiempo llevas con este dolor de hombro? No, pues ya llevo como 6 meses. Bueno, pues es imposible que en 2 días te lo quite, ¿no? Claro. O sea, una evolución de un dolor de 6 meses es porque algo ya sucedió ahí, sigue sucediendo y te puede llevar a una lesión ya más grande, ¿no? Yo creo que el principal indicativo es el dolor. Si a un atleta le empieza a lastimar algo donde no debe de lastimar o donde no debe de suceder eso, es porque algo está sucediendo. O hay una sobrecarga de entrenamiento, o no se está realizando bien la técnica, o no está descansando bien, o no está recibiendo este apoyo para prevención de lesiones. Sabemos que todos los atletas tienen cargas de entrenamiento variables, ¿no? Van subiendo la carga de entrenamiento, van descendiendo, se recuperan, vuelven a subir, pero a la par pues también tienen trabajo de gimnasio o realizan otras actividades diarias de su vida. Entonces, todo esto que sucede con las cargas de entrenamiento, es normal que llegue a haber una fatiga muscular, es normal que llegue a haber una sobrecarga de tendones, pero si nosotros nos quedamos con eso y nos aguantamos y nos dicen ponte hielo, ya yo siento que el hielo no me ayuda, no me sirve, pues a lo mejor no sé si creer o no, y no tengo acceso a un área médica, pues realmente ese dolor va a evolucionar y va a ser un momento incapacitante, ¿no? Entonces, sí es bien importante prestar mucha atención a ese tipo de alarmas que suceden.
Esto es muy bueno, ojo, chavo, chavas, señores, señoras, tengan muy consciente que cualquier tipo de dolor es un indicativo para poder prevenir una lesión. No significa que un dolor ya sea una lesión, pero como bien lo dice el doc, pues es un indicativo que puede convertirse en una lesión y puede llegar a un punto de que te quite la actividad por completo, ¿no? Vamos, Lalo Vélez, en una de esas se lastimó y sentía dolor y después tuvo que operarse el manguito rotador. Y así ha pasado con muchos de los atletas o muchos de los arqueros. Por acá, a mis atletas, precisamente el día de hoy, a una de ellas, a Naomi, me decía, es que me empieza a doler. Le dije, bueno, ¿te está doliendo ahorita? Me dice, no, cuando estaba calentando. Le dije, si te duele poquito, paramos. O sea, ya ahí paramos, porque lo que tienes que evitar precisamente es que siga evolucionando, ¿no? ¿Qué recomiendas ahí? Cuando alguien ya tiene ese...
La manera más fácil de empezar a prevenir la sobrecarga muscular, tendinosa, ligamentosa, y prevenir que esto evolucione a una lesión, es algo fundamental que muy pocos atletas hacen, inclusive que atletas de alto rendimiento les cuesta trabajo hacer, estiramientos y calentamiento. Esas dos cosas son muy importantes que pueden prevenir lesiones, ¿no? Tienes que preparar a tus articulaciones y a tus músculos para realizar una actividad física. Entonces, 10 o 15 minutos antes de empezar la actividad, tienes que hacer una rutina enfocada a tu actividad. ¿Para qué? Pues para hacer un calentamiento y un estiramiento para preparar esa zona a recibir una carga de trabajo. Y muy pocos lo hacen, ¿no? Poco a poco se ha ido adoptando por más atletas. Cuesta mucho trabajo, creen que es pérdida de tiempo, siento que no estoy haciendo nada, pero estás preparando a tu cuerpo para realizar una actividad física y es bien importante porque eso y esa rutina ayuda a prevenir lesiones desde ese momento.
Coincido. Creo que una de las grandes partes, Toby, que hicimos y el aporte fue precisamente eso, poder ayudar a genera una rutina de calentamiento, ¿no?
Y es que es algo bien sencillo. Honestamente, calentar es sencillo, pero tiene mucha razón el doctor. O sea, y lo debo de confesar, sí da flojera. O sea, porque a veces dices, ay, es que cómo calentar. O llegó a pasar, me llegó a pasar, que vas a hombros, brazos, fiesta, ya, a tirar. Y es algo que es súper mal porque estás a punto de empezar un entrenamiento de alto rendimiento, de una carga tipo coreana de 300 flechas por la mañana nomás, 350, y luego te vas al gimnasio, regresas, vuelves a calentar nada más hombros y muñecas, y luego otras 300 flechas, son 600.
Y al rato, me duele el hombro.
Y luego, doctor, me duele el hombro. Luigi, y hablarle a Luis, y, o sea, pero que sí es cierto, se puede prevenir, y tampoco, o sea, el doctor lo acaba de decir, no es mucho, tampoco es una hora, o sea, son 20 minutos, 15 minutos de calentamiento y otros 15 minutos de estiramiento, que siento que si eres profesional, pues en teoría deberíamos de hacerlo, ¿no? Porque es nuestro trabajo, pero...
Yo me retiré ya.
Pero, sí, yo también, pero sí me llegó a pasar que, como dice el loco, o sea... No hay que demeritar, o es que en México también existe esa cultura, ¿no? Y hablo como en general de que hasta que no nos duele o hasta que no nos estamos muriendo, vamos con ustedes.
Y no creo que solamente sea en México, ¿eh? Yo creo que es general. En muchas partes del mundo donde pasa eso. Hemos visto, vamos, nosotros tuvimos la fortuna y el gran apoyo de que siempre en los viajes podía ir nuestro médico, podía ir el doctor, iba el fisiatra, o sea, y eso apoya cañón, ya estando en un evento importante, en una Copa del Mundo, en un Campeonato Mundial, Juegos Olímpicos, pero hay mucha gente que no tiene eso, entonces, ¿no? La mejor manera que puedes evitar el tener que ir al médico es teniendo prevención, ¿no? Hacer esos calentamientos, hacer esos estiramientos, una rutina de 10, 12 minutos. Yo me acuerdo que nosotros habíamos diseñado una rutina de 10 minutos que era exprofesa para tiro con arco, empezar y hacíamos lubricación de todas las articulaciones, estiramientos de músculos y quedabas bien para empezar a tirar. Y todavía muchos de nosotros agarrábamos liga, empezabas a jalar el arco, ya fuera a hacer unas retenciones con arco o hacer unas movimientos con la liga, y eso todavía te daba pues más calentamiento y más habilidad al músculo para empezar a hacer la actividad. La verdad es que yo nunca fui de que, bueno, todos los días un calentamiento exhaustivo, pero pocas veces me lesioné, realmente de los hombros. Igual. Creo que nunca me lesioné, nunca tuve una lesión que me impidiera disparar. Sí tuve lesión en la mano, el doc, ¿se acuerda, doc, que una vez me torcí este dedo, me lo puse acá?
La
mandé hasta atrás jugando otra cosa, fútbol americano, y pues el doc fue el que siempre me sacaba a flote. Yo cada vez que tenía un problema, siempre doc.
Hasta la fecha, hasta la fecha.
Hasta la fecha todavía. Pues, mira, doc, te convertiste en mi doctor de cabecera, y pues ¿a quién más confianza le tienes que a tu médico de cabecera, no?
Exactamente.
No pido consejos a cualquiera, yo voy con el doctor Bolio, que es el mero bueno.
El mero mero.
Sí, fíjate. Oye, que a través de estos años, pues sí, se fueron detectando varias deficiencias que se fueron corrigiendo y que fueron ayudando a los atletas, ¿no? Digo, una rutina de 15 minutos de hacer calentamiento y estiramiento, que son calentamientos generales, y como dice René, ya después hacer unos calentamientos específicos con la liga, pues te va a ayudar a prevenir lesiones a futuro. Entonces yo creo que mientras se vaya adoptando esa cuestión en atletas que van iniciando y en atletas que llevan poco tiempo de haber iniciado, les va a beneficiar demasiado.
Y es bien fácil, simplemente es poderles dar la intención y darles una, pues, vamos, el calentamiento, que lo aprendan y ya, ¿no? Oye, doctor, ¿hay algo que los deportistas, los arqueros, tengan que saber acerca de la medicina?
Fíjate, los arqueros lo que deben de saber, y los papás y quienes estén involucrados con el deporte, lo que deben de saber de la medicina es que tienen que recurrir a ella, ¿no? O sea, un atleta que se está dedicando a hacer actividad deportiva y que quiere destacar en su deporte, no puede estar alejado de una medicina, no puede estar alejado de una fisioterapia, no puede estar alejado de una nutrición, y que ahorita tocamos un poco ese tema. Entonces, en el aspecto médico, siempre es importante tener a alguien a quien recurrir. Oye, que no conozco a nadie, pues no sé a quién recurrir. Pues siempre hay un instituto deportivo en los estados a quienes pudieran recurrir de primera instancia, ¿no? Médicos particulares, también puede haber médicos particulares que puedan ayudar, pero siempre tienen que tener a alguien a quien puedan recurrir de primera instancia. ¿Por qué? Porque ya cuando el atleta empieza a destacar y que ya empieza a ir a los Juegos Nacionales, ahora llamados Juegos Nacionales, y sí, que ya empiezan a destacar para poder, en algún momento aspirar a una selección nacional, pues ese camino de tomar en cuenta lo que rodea a ese atleta desde el aspecto médico y de todo el equipo multidisciplinario, mientras lo tengas presente, va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque el atleta no es omiso a enfermarse, no es omiso a lastimarse, no es omiso a que en algún momento tenga que recurrir a un otro tipo de especialista por cualquier otra situación, ¿no? Se pueden lastimar, pueden llegar a ir a ver a un ortopedista, ¿sabes qué? Me lastimé el tobillo, pues a lo mejor fue quien me lo recomendó la familia, fue a ver a este médico, o fui a ver a un internista, fue a ver a cualquier otro médico de cualquier otra especialidad, a un oftalmólogo, fui a un ginecólogo. Hay muchos médicos a los cuales puede recurrir a un atleta por cualquier otra cuestión de enfermedad general, ¿no? Sí. Entonces, cuando esos médicos con otras especialidades que no están involucradas en el deporte les mandan tratamiento a los atletas, siempre hay que tener cuidado de que el tratamiento el cual están recibiendo no contenga algún medicamento que pueda ser una sustancia dopante, ¿no? Entonces siempre hay alguien a quien recurrir para preguntar esa cuestión. Y me lo han hecho, ¿no? Me lo han hecho saber algunos atletas. Oye, fui a ver a tal médico, me manda este medicamento, ¿está bien o está mal? Tú dime, ¿no? Tú eres el experto. Entonces ya revisamos los medicamentos que les envían. Y digo, oye, ¿sabes qué? Los primeros dos están bien, pero este tercero, si es un antiinflamatorio que te está mandando para que la garganta se desinflame más rápido, pero es doping, ¿no? Entonces okay, este no lo tomes, pues lo puedes sustituir por este otro. Entonces siempre tomar en cuenta que una vez que ya están involucrados en el deporte, siempre tienen que tener a alguien a quien recurrir para revisión de ciertos medicamentos que pudieran estar consumiendo o que los pudieran recomendar.
Eso es muy importante. Y hablando de eso, ¿qué hubo con los medicamentos? O sea, es un tema súper importante porque ha habido casos, por ejemplo, ¿cómo se llama, Re? Este cuate, es que es compa de...
de
Salvador, Ticas, Oscar Ticas.
Oscar Ticas, que Oscar le mandamos Ticas, un saludo a Ticas.
Un saludo a mi Ticas, que espero que esté aquí pronto. Para poner un poquito en contexto a la audiencia, Oscar Ticas es un arquero de El Salvador que en 2016 gana su pase para Río de 2016 Juegos Olímpicos. Y al momento de someterse al doping sale positivo. Él había usado una pomada, ojo, o sea, ni siquiera consumió un medicamento. Fue sí, por una pomada que se estaba tratando una lesión del hombro, justo lo que mencionaba el doc.
No, de la rodilla.
De la rodilla, o sea...
Sí, ni siquiera fue del hombro, o sea, fue una lesión de rodilla.
O sea, quizás está más lejos, no sé, está más lejos del corazón o algo, o sea, pero a lo que voy, Doc, es, ¿qué onda con la medicina? ¿Hay algún lugar, por ejemplo, una página o la CONADE tiene alguna página? Porque sé también, y a ver si nos puede usted orientar un poquito más, que los deportes varían sus dopings. O sea, un doping de arco no es doping en taekwondo, un doping de taekwondo no es un doping en halterofilia. Así como las primeras preguntas que yo le haría es, ¿dónde puedo checar qué es doping para el tiro con arco? Bueno, que es mi deporte. O ¿dónde puedo checar los dopings para los deportes? Y segundo, ¿cómo ubicar o qué recomendaciones nos da sobre el tema de dopaje?
Sí, eso es un tema que da mucho de qué hablar, ¿no? En la cuestión de dopaje, la página de la CONADE tiene un enlace directo al Comité Nacional Antidopaje de México, donde van a encontrar toda esa información, ¿no? Y donde pueden ustedes mandar correos y preguntar cualquier inquietud. Obviamente el órgano rector a nivel mundial es la Agencia Mundial Antidopaje, que también tienen una página de internet, que es la WADA. Ajá. Entonces, en esa página de la WADA, que es la World Anti-Doping Agency, o sea,
ahorita se las vamos a
ahí viene toda, viene toda la información, donde viene la lista de sustancias prohibidas que se van actualizando año con año.
Ok. Ok.
Y donde pueden consultar. Ajá, ahí viene la lista de todas las sustancias que están prohibidas en todo momento, fuera de competencia y otras en competencia. Esa es la página de la Agencia Mundial Antidopaje.
O sea, no es lo mismo que tenga yo un, no un doping a propósito, pero...
Sería diferente la sanción si es un control de dopaje fuera de competencia o en competencia, ¿no? Y ahora, las sustancias también, si hay sustancias que están prohibidas en ciertos deportes, por ejemplo, en deportes de precisión o de concentración, por ejemplo, tiro con arco, pues en medicamentos que te puedan bajar la frecuencia cardíaca, ¿no? Que te pudiera beneficiar para el tiro, en tiro con arco, en tiro deportivo. Entonces, ese medicamento está prohibido en competencia y fuera de competencia solamente que tuvieras alguna patología o enfermedad cardíaca que requiriera tomar ese medicamento, se debería de hacer un trámite al Comité Nacional Antidopaje, después a la Federación Internacional y a la Agencia Mundial Antidopaje para que te permitan usar ese medicamento en cualquier momento por una enfermedad que ya tuvieras, ¿no? Que requirieras. Y entonces también se hace un uso terapéutico para ese medicamento. Entonces es un mundo de información acerca de las sustancias dopantes. Yo lo que les recomendaría es consultar la página de CONADE, ver el enlace directo al Comité Nacional Antidopaje o a su vez la página que les acaba de colocar René, que es la Agencia Mundial Antidopaje, donde va a encontrar toda la información necesaria para poder aclarar esas dudas. ¿Qué medicamentos, qué sustancias están permitidas y cuáles no? Entonces, también esa parte es muy importante porque el atleta debe de estar involucrado en eso. No puede ser omiso a que, es que el entrenador me dijo que me lo tomara, entonces él tiene la culpa.
Claro.
La culpa la va a tener el entrenador y la culpa la va a tener el atleta por omisión. El primer responsable de lo que entra a su cuerpo es el atleta.
Ojo ahí, chavos.
Eso
ojo,
es bien importante, ¿no? Porque después se van a querer justificar, no, pues me lo dio el vecino, no, pues me lo dio el médico, me lo dio el nutriólogo. Sí, tiene una corresponsabilidad, pero el principal responsable va a ser quien lo consumió, que en este caso sería el atleta. Entonces eso es bien importante, entonces se debe de involucrar poco a poco en estos temas, revisar las páginas, ver qué sustancias, las dudas que llegue a tener, puede buscar asesoría más profesional para aclarar sus dudas, pero no puede ser omiso y no puede hacer a un lado este tipo de información una vez que ya te estás involucrando en el deporte, ¿no? Ya sea a nivel amateur, ya sea a nivel nacional, a nivel estatal. En cualquier momento pudieras tener un control de dopaje. Conforme te vas profesionalizando más y conforme vas siendo un atleta que ya con miras a ser un atleta de alto rendimiento y olímpico, pues este es un tema que no puedes dejar a un lado.
Oye, Doc, y pues precisamente me recuerda también algo que es muy común, ¿no? Resulta que te lastimas, tienes un accidente o algo, y lo primero que piensas es qué puedo tomar, qué realmente puedo tomar o qué me sirve. Porque si estás fuera de competencia, estás fuera de tu entrenamiento, un ejemplo hipotético, ando yo corriendo allá en el parque, me lastimo, pues lo primero que haces es querer tomar algo para el dolor o tomar algo para aliviarte o algún tema así, ¿qué es lo que recomiendas? O sea, yo lo que hacía era marcarle al doctor Bolio. Así, cuando me pasaba algo, le marcaba: Doc, acabo de tener esto, ¿qué hago? Pero eso es porque ya tengo un médico de cabecera, ya sabe, ¿no? O sea, tú nos comentabas que lo primero que recomiendas es tener a un médico ahí. Pero cuando pasan estas situaciones y no tienes la guía de WADA, pero no te vas a poder meter ahí a investigar o mandar el correo a la CONADE a ver qué te recomienda, ¿no? Que no te conteste nunca, tal vez. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que sería, de alguna manera, pues, la mejor actuación o el mejor principio para hacer?
Sí, es muy difícil. O sea, en temas ya de urgencia, o sea, cuando alguien ya necesita resolver un problema urgente de salud, pues la verdad es que vas a la farmacia o preguntas a quien pudieras tener acceso en ese momento y te recomendará algún medicamento, ¿no? Entonces también yo creo que lo primero es resolver la salud. Si se trata de una emergencia y te dan un medicamento, aunque tuviera alguna sustancia dopante, pero te resuelve el problema de salud, ya hablemos, por ejemplo, de fuiste a comer algo a un restaurante, te cayó mal, hiciste una alergia a ese alimento, pues yo creo que no te vas a esperar a ver si encuentro al médico que me diga que me toma. O sea, claro. Yo creo que te vas al hospital o te resuelven el problema en ese momento con el medicamento que se necesita, ¿no? Y nuevamente el medicamento que necesitas para resolver ese problema. Y realmente lo que necesitas para resolver ese problema es un medicamento que es doping, ¿no? Un antiinflamatorio esteroideo para resolverlo rápido, ¿no? Entonces, o sea, sí va dependiendo de cada situación. Si es una gripa, si es una tos, una enfermedad pues más controlable, yo creo que hay tiempo suficiente para buscar un medicamento adecuado, ¿no? Para poder asesorarse bien y no incurrir en alguna omisión a la hora de escoger un medicamento, ¿no? Entonces, no podría tener una lista así como para recomendar, porque son muchas cosas que se pueden utilizar que no son doping para diferentes cuestiones, ¿no? Desde una garganta, una gripa, un dolor de estómago, una diarrea, o sea, hay medicamentos genéricos que no son dopantes y que utilizan para ese tipo de enfermedades. Ahora, lo que mencionaban, todos los medicamentos que son tópicos, que se utilizan sobre la piel, no son doping. Entonces, a lo mejor ya resolví una parte de un comentario que hiciste. Entonces,
ay, me quedó clarísimo.
Todos los medicamentos tópicos, es decir, oye, me picó una abeja, me raspé, me duele la rodilla, me duele el codo, todo lo que utilices que sea tópico no es doping. ¿Por qué? Porque todo lo que se llega a absorber es mínimo, ¿no? Que pasa a la circulación. Entonces, no es suficiente como para que fuera un doping, ¿no? Entonces, todos los medicamentos que son sobre la piel, los medicamentos que se utilizan vía ocular o en los ojos o vía óptica en los oídos, no son doping. Ajá. Y hay antiinflamatorios esteroideos que utilizas para desinflamar el ojo, para desinflamar los oídos, y no son doping. Solamente los que son vía oral, intramuscular, y algunos intraarticulares o periarticulares, ¿no? Sí.
Mira, el doc se la estuvo guardando, se la guardó varios minutos ahí. Dijo, ahorita le voy a tirar ese por lo del ticas. Algo pasó con el ticas, el tema es que su rodilla y se fue a doping.
Sí, entonces, pues sí, también que la gente y que los atletas no se queden con esa idea y que les dé miedo. No, pues no me voy a poner nada, ¿no? Si me duele la pierna, me duele el tobillo, no me voy a poner nada, capaz que es doping, ¿no? No,
okay.
O sea, todo lo que es vía tópica que se utiliza sobre la piel, lo que se aplica en los ojos o en los oídos, no hay problema. Ajá, ya si lo aplicas vía nasal y tiene un antiinflamatorio esteroideo, se absorbe muy poco, se llega a utilizar en ciertas ocasiones, pero también hay que tener sus reservas. Todo lo que es vía oral pasa directo a circulación, lo que es intramuscular con mayor razón, eso hay que tener mucho cuidado.
Y ahora también hay un tema aquí, ¿no, Doc? Que todo esto no es como que sea ilegal, así tal cual, si te lastimaste, tuviste que utilizarlo. Vamos a poner el ejemplo de traes una inflamación en garganta por una tos, te tomas un jarabe, resulta que el jarabe tenía una sustancia, clenbuterol, y das positivo un doping. Pero si lo hiciste dentro de una competencia, pues obviamente no puedes hacerlo, no puedes tomarlo dentro de una competencia, porque es muy probable que cualquier cosa que tomes de medicamento, si no está supervisada, tenga alguna afectación directa a tu doping. Sin embargo, si estás en tu casa, resulta que tienes una competencia dentro de un mes, te tomaste el jarabe, vas con tu médico deportivo, y le dices, oye, fíjate que me tuve que tomar el jarabe porque era lo único que tenía y ya no podía, traía el dolor de la garganta, pues ya el médico también puede hacer el proceso, ¿no? De si en algún caso se tenga que recurrir a avisar a la agencia antidopaje o hacer el expediente de que, bueno, la persona, el atleta, el deportista o la deportista tomó este medicamento. Esto también es posible, ¿no, Doc?
Solamente en ciertas ocasiones, que son en los únicos momentos donde puedes hacer eso y solicitar un uso terapéutico, una exención de uso terapéutico para ciertos medicamentos es porque tienes una enfermedad preexistente. Ejemplo, tienes asma, tienes que utilizar salbutamol o alguna otra cosa que también es doping, pero pues tú lo tienes que usar, si no, no puedes respirar, ¿no? Entonces, ese tipo de atletas hacen un trámite explicando y documentando bien la enfermedad y que por lo cual requieren utilizar ese medicamento Y en ese momento, pues bueno, la Agencia Mundial lo analizará, el Comité Nacional lo analizará y le dará la autorización para utilizarlo, ¿no? La otra es que sea por urgencia, o sea, que un medicamento se haya utilizado de manera urgente, ¿no? Para resolver un problema de salud urgente, ahí sí pudieras hacer ese trámite, pues explicando de que, ¿sabes qué? Yo ya tuve un choque anafiláctico, tuve que ir al hospital y eso me tuvieron que aplicar y es doping, ¿no? Y tengo una competencia en una semana, ¿no? Entonces, eso puedes hacer el trámite en caso de urgencia porque se pueda documentar bien por qué lo aplicaron. En el caso de consumir algo en tu casa, ahí sí lo veo muy difícil, no te lo van a autorizar. Oye, me equivoqué y me tomé un jarabe que tenía esto y chino, me tomé un medicamento que pues ahí tenía mi abuelita en la gaveta y pues era un antiinflamatorio y me dijo que me lo tomara y se me iba a quitar la garganta bien rápido, ¿no?
El marihuana.
Ahí en ese caso,
no aplica.
Difícilmente te lo van a autorizar, puedes hacer el trámite y no te lo van a autorizar, ¿no? O sea, es muy difícil en ese tipo de situaciones donde lo haces por omisión o por ignorancia, ¿no? Entonces ahí va a ser muy difícil.
Es bien importante que no dejar esto como un tema a la ligera, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, a mí no me va a pasar, o estoy exento. En los juegos nacionales, déjenme decirles que sí existe el doping, y sobre todo ya cuando estás creciendo, como dice el Doc, en esta parte de hacerte profesional, ya estás punteando y estás en un top, en un nivel en el que ya te están volteando a ver, a pesar de que no seas a lo mejor el primer lugar, estás sujeto a un doping. Y muchas veces, de hecho, es una parte que de las leyes, el hecho que no conozcas una ley no te hace exento a esta. O sea, porque cualquiera puede decir, no, hombre, es que yo no sabía, o sea, ¿cómo me vas a sancionar? Pues no, es responsabilidad, como dice el doctor, nuestra.
A mí nadie me dijo, yo me lo tomé.
No, a mí no me dijo y yo no sabía, o sea, es responsabilidad nuestra que cuando haces un deporte pues llevas derechos y responsabilidades y una de las responsabilidades es esta, el cuidar tu salud. ¿Cuál ha sido uno de los casos más que a usted le ha tocado más difíciles para comprobar un doping o que usted se haya enterado de un caso de que se tuvo que pelear por algo, o sea, que encontrar una sustancia, porque también hay segundas pruebas, ¿no? Puedes pedir una segunda prueba de doping.
Sí, puedes seguir, es que se abra la segunda muestra que habías dado, ¿no? De la prueba antidopaje, ¿no? La muestra de orina, sale la primera muestra, la A, sale positiva y tienes derecho a abrir la segunda, que es la muestra B, ¿no? Y pues, obviamente va a salir igual, ¿no? Es la misma orina, va a salir exactamente lo mismo, a menos de que el laboratorio se haya equivocado y haya contaminado la muestra, que sería muy raro, ¿no? Ahora, en mi experiencia personal, afortunadamente no he tenido esos casos con los deportistas que yo veo. O sea, afortunadamente creo que el seguimiento que se les ha dado ha sido bueno, que tienes que estarles explicando constantemente, ¿no? Porque van cambiando los integrantes de una selección o de un equipo, entonces les tienes que ir explicando constantemente sobre estos temas, ¿no? Entonces, afortunadamente a mí no me ha pasado ninguno de estos temas, no he tenido que ir a responder al Comité Nacional Antidopaje por algún control que haya positivo en mis atletas, ¿no? Sí he visto que ha sucedido en otros deportes de más riesgo, ¿no? Porque sí, también sí. Hay deportes que son de bajo riesgo y hay deportes que son de muy alto riesgo en cuestiones de dopaje, ¿no? Tiro con arco, afortunadamente, es un deporte de bajo riesgo. Si llega a suceder algo, sería por omisión. Pero hay deportes como ciclismo, de alto riesgo. Deportes como halterofilia, de muy, muy, muy alto riesgo. Entonces, hay deportes donde sí, prácticamente un control de dopaje es complicado, ¿no? Para ese tipo de atletas. ¿Por qué? Porque posiblemente su práctica deportiva y para incrementar su rendimiento les exige en ciertos momentos tener que recurrir a estas sustancias y que no está bien, ¿no? Pero bueno, si le sucedía a todo un país que es Rusia, pues imagínate si no nos puede suceder a nosotros. Un país donde pues el atleta hace lo que quiere a veces, ¿no? En ciertos deportes. Entonces, o que no se asesora bien. Entonces, imagínate, ¿no? Un país teniendo todos los recursos y pues se dio en cuenta que pues son los principales aportadores al dopaje en los atletas. Pues a nosotros nos puede suceder. Afortunadamente, la educación continua y el acercarse a estos temas y que se empiece a transmitir, porque las generaciones van cambiando. Entonces, mientras se hable de estos temas de manera constante, pues podemos prevenir también, ¿no? En cuestiones de dopaje.
Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Cómo ves, carnal?
No, hombre, es que está muy...
No, pues tenemos para horas aquí para manejar.
Sí, es lo que nos explica, y creo que hablo por muchos que cuando empiezas en el deporte empiezas totalmente ignorante de esto, ¿no? No sabes qué en lo que te estás metiendo, y bien lo comentaste tú, tienes derechos y obligaciones, y una de tus obligaciones es aprender sobre la medicina del deporte, sobre lo que puedes y no puedes hacer, sobre lo que debes hacer y sobre hasta dónde te va a alcanzar el deporte, ¿no? En este caso, si vas a continuarle, si le vas a echar todas las ganas y si estás chavito, pues no te preocupas, le sigues echando ganas, ya cuando estás más grande, ya empiezas a destacar, bueno, ya te toca una responsabilidad, conocer acerca del tema del dopaje y también a las familias, no es solamente el atleta, en este caso, porque empiezas muy joven, empiezas de niño, y suele pasar de que la abuelita le recomendó este menjurje y esto, y a lo mejor esta medicina que le funciona a ella, pero pues ya es un síntoma muy diferente, es alguna implicación muy diferente, y terminan haciendo pues más afectación a la persona, al deportista, que lo bueno que pudieran hacer, ¿no?
Mira, les voy a hablar de una anécdota y nos va a llevar a un tema que también es muy importante. Muy, muy, muy importante en el tiro con arco.
Va.
Me tocó ir a un mundial juvenil en China.
Qué bueno que no eran mayores, por eso no me hubieras dicho que eran mayores, chinga.
Me iba a decir el doc.
Me ibas a quemar otra vez.
No, se va a tratar de ningún atleta de México, no te preocupes. Okay, okay, okay. Entonces me tocó ir a este mundial juvenil, no recuerdo el año, la verdad no recuerdo el año, fue un mundial juvenil en China. Y durante el evento, pues, estaba la delegación de México, estábamos del lado del campo, todo se llevaba de manera normal. Y de repente, pues, por los altavoces del evento menciona, necesitamos a un médico. Necesitamos que entre un médico al campo porque se cayó un atleta, ¿no? No, pues inmediatamente todos detrás estaba el médico, ¿no? Me voltean a ver todos. Y pues yo estaba volteando donde estaba el médico también, ¿no? Entonces.
El doctor.
Y el doctor dónde estaba, ¿no? Entonces, pues bueno, me ven todos y pues, ¿qué pasó, no? Pues están solicitando un médico. Pues voy al campo y hay una atleta tirada en el campo como a la mitad, ¿no? Es más o menos, si son 70 metros, está más o menos como unos 35 metros, ¿no? Hacia la diana. Yo venían de regreso. Me acerco, ya era un atleta de otro país, de Israel. Raro ver atletas de Israel, ¿no? Pero ¡ay! Sí. Era una mujer, estaba desvanecida en el campo, semi-inconsciente.
Ok.
Empieza a recuperar un poquito la conciencia, empiezo a platicar con ella y me dice, no puedo mover la mitad de mi cuerpo, no puedo mover la mitad de mi cara, no puedo mover la mano, no puedo mover la pierna. O sea, en ese momento dije, puta, esto es bien importante, ¿no? Yo ya estaba pensando en unas situaciones muy complejas, ¿no? Dije, a lo mejor tiene un problema vascular en el cerebro, ahorita se está agravando, un coágulo, un trombo, una enfermedad vascular cerebral, y pues eso no puede mover la mitad del cuerpo, ¿no? Y realmente la mitad de la cara no podía ni mover bien la boca, ¿no? Entonces, dije, aquí está sucediendo algo. Inmediatamente le digo a los que estaban ahí del evento, una ambulancia en este momento, y se va al hospital, ¿no? Pues bueno, llega el entrenador, llega la parte de las ambulancias, la suela a la camilla y se van hacia la ambulancia. El entrenador me dijo, vente, tú te vas con nosotros, ¿no? Pues en ese momento le pido, permiso a la federación. Digo, oiga, pues me están pidiendo si los puedo ir a apoyar porque pues no tienen a nadie, ¿no? No, pues vete con ellos. Puta, pues ahí me ves, ¿no? ¿Cuándo me hubiera imaginado ir en una ambulancia china con un atleta de otro país directo a urgencias de un hospital en China, ¿no? O sea, jamás me hubiera imaginado algo así. Pues ya dentro de la ambulancia se sube una joven, una china, que pues ahí más o menos hacía una traducción inglés, chino. O sea, todo era una conversación en inglés, ¿no? Llegamos a un hospital en urgencias en China, nos reciben, la meten, pues los chinos tampoco hablaban inglés, los del hospital, ahí llegaban, con hojas del internet y pues para más o menos lo que te querían decir con un traductor, ¿no? Y yo dándoles indicación y todo y no me hacían caso, entonces pues fue muy complejo para la pobre atleta, ¿no? O sea, digo pobre porque fue una situación muy difícil para ella y para el entrenador, ¿no? Se fue resolviendo el problema, le di medicamento, le iban a poner un suero, se fue resolviendo, se fue recuperando, y a todo esto nos lleva a algo bien importante. ella lo que tuvo, no, afortunadamente no fue un problema vascular en el cerebro que le ocasionara esto. Lo que ella tuvo fue un golpe de calor. Un golpe de calor provocado por las condiciones climáticas, porque había tenido diarrea por el cambio de alimentación dos días antes. Habías tenido diarrea, no había controlado diarrea, no había tomado medicamento para la diarrea y no se había hidratado durante la competencia. Entonces, es un punto bien importante que la llevó a un golpe de calor, y lo cual pues presentó toda esta sintomatología por un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, a eso quiero tocar el punto de la hidratación. Tiro con arco es un evento y una disciplina que se lleva en condiciones al aire libre, en cualquier tipo de condiciones, desde frío, viento y calor, y a veces calor extremo, ¿no? Humedad. Entonces, es bien importante que yo menciono este punto, porque muchos atletas no están acostumbrados y no les gusta y no están adaptados a hidratarse durante el evento, ¿no? Y que eso los puede llevar a muchas condiciones, desde una pérdida de la concentración, desde un desequilibrio hidroelectrolítico, desde un golpe de calor también. Entonces, sucede, y también es parte del deporte que debe de saber el atleta que va iniciando y que debe de prevenir y que debe de adaptarse a tener una buena hidratación.
Y es que... Oye, a ver, dinos qué es una buena hidratación.
Sí, eso, exactamente.
El atleta cree que con pura agua la va a hacer, ¿no? Entonces, probablemente estás en condiciones climáticas de mucho calor, donde estás sudando, donde estás perdiendo electrolitos, entonces tienes que recuperar esos electrolitos. El agua no es suficiente para recuperar ese estado de hidratación. Entonces también tienes que tener un balance entre el agua natural y un rehidratante con electrolitos. Entonces tienes que encontrar ese balance de acuerdo también a tu tasa de sudoración. Entonces no todos tienen acceso a esto, lo sé. El nutriólogo es el que se encarga de hacer estas mediciones para saber cuál es tu aporte necesario durante tu actividad física. Pero cuando no lo sabes, vas iniciando, pues yo le recomiendo que de una botella de agua de 500 mililitros, pues pongan un cuarto de una bebida de rehidratante, ya sea Powerade, Gatorade, y lo demás de agua. ¿Para qué? Pues para que vayan recuperando esta pérdida electrolítica durante la actividad física, que no solamente se lleven consumiendo pura agua.
Excelente, o sea, y chavos, neta, es súper importante, igual que el calentamiento, o sea, algo tan simple te puede llevar casi a una lobotomía, o sea, yo creo que casi creo ahí le abrían el cerebro para ver si le sacaban un coágulo, y inviertan, la verdad, inviertan porque sé que es caro, o sea, eche electrolito ahorita en el Oxxo está en 40 varos, o sea, suponiendo que ya estás en el alto rendimiento, este año en el CENAR, y me acuerdo que hablé con Alex Vélez, el entrenador de la selección, y le decía, güey, esto es un parote, güey, porque un electrolito, imagínate, dos diarios, tres diarios son 120 pesos, o sea, 200, estamos hablando de 3,600 al mes en hidratación. A lo mejor no se puede, yo sé que es difícil, pero una recomendación de la que dice el doc es muy importante, o sea, un rehidratante y no te vas a echar todo el Gatorade, o sea, un cuartito, sí, la mitad. Y algo tan básico como la hidratación te puede salvar de... Pues me imagino que perdió toda la competencia esa chica, ¿no?
Sí, ya quedó fuera, ¿no? Perdió la competencia y ya no supe más, ¿no? Ya no se volvió a ver en otro evento, ¿no? Entonces, yo creo que no fue una muy buena experiencia o no sé qué habrá pasado. Pero es algo bien importante que inicia desde que te estás involucrando en la práctica deportiva.
Carnal, es algo, pues, y bien lo dices, es como algo muy obvio que dices, me voy a hidratar por agua, pero pues no, o sea, lleva más complementos y por lo mismo que dices. Y sí, a mí también me tocó ver personas desmayadas. Y ojo, chavos, chavas, cuando tienes sed, es que ya estás deshidratado. Eso también, la moda del modo, que empiezas a hidratarte, pues es muy importante, ¿no? El primero, yo siempre recomiendo, pues lo que he aprendido es sorbos pequeños, poquita agua, tampoco aventarte el agua de jalón porque te vas a estar orinando y a la mitad de la competencia o el entrenamiento te vas a tener que ir corriendo al baño y va a ser súper incómodo. Entonces, de poquito a poquito, hidratación, y le vas combinando con un Gatorade, con un electrolit, con un algo, con unas sales, para que también te pueda empezar a recuperar, pero que no sea de sopetón tal cual. no sé, hay demasiadas cosas dentro de la medicina que te pueden ayudar a mejorar, que te pueden ayudar a que seas un mejor atleta de alto rendimiento o simplemente que puedas mejorar tu rendimiento en el entrenamiento. Una cosa también muy importante es que el doc no me va a dejar mentir, es el descanso, ¿no? Ya tocamos hidratación, ya tocamos doping. El descanso. Hay mucha gente que también no sabe descansar, que no saben que tienen que dormir, que tienen que hacer el aseo personal, alimentarse bien, poder dormir las horas necesarias para que el cuerpo se recupere. No es simplemente terminar una actividad y seguir con otra. Tiene que llevar un proceso también de descarga. Vamos, Doc, ya por último, algo que nos recomiendes, algo que le digas a la gente, una de tus recomendaciones que le haces a los deportistas de alto rendimiento, pero que le sirva también a la gente que va iniciando, a esos que van empezando y que se quieren abrir camino en esta disciplina.
Venga.
Pues mira, mi recomendación es, tanto para los atletas que van iniciando como para los atletas que ya están formados como alto rendimiento y que están en vías de ser atletas olímpicos, que todos buscan ese objetivo en algún momento, es que disfruten su actividad. O sea, que lo disfruten. O sea, sabemos que desde el momento en que decidiste ser atleta, te cambia todo el mundo, te cambia todo el panorama, te cambia todos tus hábitos, te cambia todo alrededor, ¿no? Entonces, hay que disfrutarlo y no sufrirlo. Y disfrutarlo es hacer todo esto de lo que hemos platicado, o sea, que se involucren con su actividad deportiva, que se vayan involucrando en cómo pueden ser mejores. Si tienen que preguntarle a un médico, pregúntenle. Si tienen que preguntarle a un nutriólogo, pregunten. Pero todo eso que en su momento van a invertir en cuanto a dudas que lleguen a generar por su actividad deportiva, toda esa inversión que van a hacer en un momento les va a traducir en beneficio y muy probablemente les dé una ventaja a comparación de otros atletas, ¿no? Si se empiezan a involucrar, si se empiezan a interesar en estos temas para poder ser mejor atletas, sin lugar a duda, en el futuro les va a dar una ventaja a otros que no le prestan atención a esto. Entonces, desde ese momento, no sufran el deporte, disfrútenlo, van a sacrificar muchas cosas, que también yo no lo llamaría sacrificio.
Claro.
O sea, sacrificio es hacer algo que no te gusta hacer, ¿no? Más bien, vas a dejar cosas a un lado por dedicarte a ser atleta. Entonces, tienes que ser consciente de eso, tienes que disfrutarlo en todos los sentidos. Y acércate a estos temas, acércate a los profesionales que te pueden ayudar en estos temas, acércate bien a tu entrenador, platica bien con tu entrenador. Si él no cree en esto, pues entonces también convéncelo de que esto les puede ayudar a ser mejores a los dos. Si tu entrenador cree en esto y tú no crees, también convéncete de que estos temas te pueden ayudar a ser mejor y que te puedan hacer sobresalir a otros atletas también.
O pregúntale a los profesionales, te van a decir que sí.
Es cierto.
Sí, pregunta a los atletas profesionales, a los atletas olímpicos, pues todos estos temas han sido parte de su vida diaria, parte de su rutina diaria, no pueden estar alejados de estos y aún así siguen teniendo dudas en el camino, ¿no?
O sea, y precisamente hasta el día por eso hoy, estás aquí, Doc. Precisamente sí. Estás aquí.
Hasta el día de hoy, atletas olímpicos de tiro con arco, medallistas, me siguen preguntando cosas, ¿no? sigue habiendo dudas y siguen preguntando lo que ya saben, pero reafirmar y preguntar no es malo. O sea, también quítense esa idea. No por preguntar van a ser menospreciados y van a ser ignorantes ni van a ser los que no saben nada. Preguntar es de sabios, preguntar te acerca a una mejor competitividad como atleta. Entonces, no lo sabemos todo, pero lo poco que sabemos y lo poco que podemos aportar va a ser en beneficio para ustedes, para los atletas.
Me encanta, me gusta mucho todo esto que dice Doc. Súper importante que, como dice el Doc, lo disfruten, y parte de disfrutar es que se involucren. Entonces, acérquense a los profesionales. Mi Doc, avientes el anuncio, ¿dónde nos podemos contactar con usted? Hablen, bueno, sé que usted tiene una clínica, dirección, número de la clínica. El Doc, aparte de estar en la CONADE haciéndose cargo de la Selección Nacional de Tiro con Arco en el área médica, también tiene su clínica privada donde atiende atiende a atletas profesionales que no están involucrados en la CONADE, pero que sí les da servicio, obviamente en la especialidad de ciencias del deporte. Doc.
Sí, muchas gracias. Como dices, aparte de estar ahí en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues bueno, también ya iniciando esta etapa de la consulta privada, un consultorio y una clínica enfocado a atletas amateur y atletas de alto rendimiento y a rehabilitación en general también. Mis datos, pues bueno, los pueden encontrar ahí en el Instagram. Ahí ponen el link, ahí me pueden contactar, me pueden escribir. Si llegan a tener dudas, pues con mucho gusto en lo que pueda ayudarles también. La consulta yo la realizo aquí en la Ciudad de México. Sabemos que nos van a ver atletas de todos lados del país y de a lo mejor de otros países. Pero bueno, creo que las redes sociales hoy en día nos ayudan a tener contacto con personas de diferentes lugares. Si llegan a tener alguna duda, alguna inquietud, algo que no sepan, algo que no le puedan resolver en su lugar de origen, mándenme un mensaje y con mucho gusto les podré asesorar qué pueden hacer. Y
ahí está la liga de Instagram. Arroba dr.vic24, ahí para que a todos los que tengan alguna duda y que lo sigan, porque también sube contenido muy, muy chido de ciencia del deporte.
Sí, estoy empezando a subir algún contenido con alguna publicación que pueda ayudar y que pueda beneficiar en ciertos temas comunes. Subo algunas cuestiones también enfocadas al deporte, pero si me llegan a contactar, mandar un mensaje, con mucho gusto, alguna inquietud que tengan, las podemos resolver, y pues todo en beneficio para ustedes, ¿no? Para los atletas que van iniciando, los que ya llevan tiempo en esto y no tienen a quién recurrir, pues con mucho gusto en los que pueda ayudarles.
Muchas gracias,
Doc. Inviertan en su salud.
No hay mejor inversión que en la salud.
Siempre.
Y en su conocimiento, eso.
Aunque no sé
cuál, no hay mejor.
Eso es cierto. Y mencionen este anuncio y ahí es lo que a ver que les hace un pequeño descuento. Nada, es cierto.
No hay problema, no hay problema.
Digan que lo escucharon en Tirando Flecha. ¿Sabes qué? Vengo, escuché el anuncio Tirando Flecha.
Y van a consulta, terapia, lo que sea. Les hacemos un buen descuento ahí, no se
preocupen. ¡Qué guay! ¡Listo! ¡Anotado!
Está bien, eso es todo, ya patrocinador oficial de Tirando Flecha también.
Véngase.
Venga.
Vamos a estar subiendo en Instagram cuando se publique este capítulo y vamos a anotar los datos del Doc, su Instagram, donde, como acaba de decir, lo pueden contactar y invierten en salud, chicos, la verdad es que no se van a arrepentir, con los mejores, el Doc, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, mundiales, conoce el deporte, conoce el tiro con arco, entonces créanme, yo como su paciente, súper recomendado, y pues mi Doc, muchas gracias por estar en Tirando Flecha, me encantó, aprendí, como siempre que hablo con usted, siempre aprende algo nuevo.
Gracias, pues muchas gracias, un gusto, y muchas gracias por la invitación, y también gracias a todos los que se toman el tiempo para poder ver esta transmisión y podernos escuchar, y muy agradecido como siempre también.
Ahí vas a tener el podcast en Spotify, en todas las plataformas de podcast, la van a poder ver en Google, en Apple y en Spotify para la gente que lo quiere escuchar. Doc, te mando un súper abrazo nuevamente, es un gusto.
Muchas gracias.
Saludarte, verte y tenerte por acá, y pues a toda la gente que estuvo con nosotros, les agradecemos mucho. Recuerden.
Muchas gracias, sí. Yo también les mando un abrazo.
El Doc está soltero, Digo, ahí como dato ahí. Curioso.
Dato curioso para esas chicas interesadas en un buen médico, conocedor y aparte bien fuerte el canijo. Esos brazotes de albañil que se anda haciendo. Mucho gimnasio.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta la próxima.
Gracias.
Mi Toby, un otro capítulo así genial con el Doc, la verdad es que este tipo de contenido es lo que quería mostrarle a la gente, esto queríamos estar para que pues lo aprovechara, ¿no? Y creo que hablamos temas muy puntuales acerca de medicina, el deporte, acerca del doping, prevención de lesiones, recomendaciones de un médico experto, un gran capítulo para Tirando Flechas esta segunda temporada.
Carnal, un gustazo estar contigo. Claro que sí, o sea, de los mejores doctores de México, en el área de ciencias del deporte, como él bien lo dice, humilde, o sea, siempre considerando el trabajo de todos, fisiatra, nutriólogo, entrenador, preparador, todo. Créanme que los invitados que tenemos, aparte de que son nuestros amigos, son muy buenos en lo que hacen, y el Doc es uno de ellos. Me gustó mucho este capítulo y sobre todo, muchas gracias, carnal, por estar aquí, y a la audiencia, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido mucho. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo capítulo.
Ya nada más como cierre, nuevamente agradecerle a nuestros patrocinadores, Double S Bowstrings, en Julio Soler, que nos apoya muchísimo. Recuerden que a partir del 2 de noviembre, a partir de este mes, ya van a estar recibiendo sus currículums para que puedas, puedas tener la oportunidad de ser pro staff de la marca Double S Bowstrings. También agradecemos muchísimo a Linda Ochoa por su apoyo de Positive Energy Stickers. Recuerden, un sticker, un punto, más que suficiente para ganar una competencia. No se van a arrepentir. Aparte, hacen una bonita comunidad y, vamos, es todo lo positivo y el buen karma, que ya descubrí que hay buen karma, mi Toby. Eso es todo. Hay buen karma. Entonces, ahí nos veremos. Hermano, te mando un fuerte abrazo. Te veo hasta la próxima.
Nos vemos, banda. Cuídense.
Y hasta la próxima. Bye.